13. Hebreos capítulo 13. Hermano, vamos a ir resumiendo algunas cosas que hemos estado mirando en este capítulo. Es muy importante, muy relevante, ¿verdad? Ciertos puntos que hemos compartido, y vamos a continuar desarrollando lo que creo que veo fundamentalmente en este pasaje. ¿Qué es lo que veo fundamentalmente en este pasaje? Un pasaje lleno de exhortaciones, un pasaje lleno de mandamientos, ¿verdad? Fíjense qué es lo que hemos dicho hasta ahora. Número uno, que estas exhortaciones y mandamientos están de acuerdo a la necesidad del día. Cómo Dios conforma la necesidad de una iglesia al tiempo, a la estación que está atravesando, le da ciertas exhortaciones y mandatos necesarios para el momento, ¿verdad? Necesarios con la situación particular que están atravesando. ¿Qué hemos dicho la situación? Momento de prueba, momento de tribulación, lo cual se aplica a nosotros, ciertamente. Quizás no en el mismo grado y medida, pero la iglesia, hemos dicho, es ese cuerpo, es esa comunidad que en el mundo tiene tribulación y sufre. ¿Por qué? Porque número uno, no es de este mundo. No es de este mundo. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, dice Jesús, yo he vencido al mundo. A esta iglesia sufriente que está en el peregrinaje de pasar por este mundo, el Señor nos da ciertas exhortaciones y mandatos necesarios que nos ayudan en ese tiempo. Eso es un argumento que hemos hecho con este pasaje. Número dos, hemos comenzado a decir, queremos profundizar en decir, que aunque los mandamientos de Dios no cambien, es decir, tenemos en el pasaje el mandato amar, el amor es el cumplimiento de la ley. Ustedes van a ver las conexiones que vamos a comenzar a hacer más específicas con los mandatos de la ley. Ustedes van a ver en estos pasajes que hemos leído y vamos a leer hoy, que tienen que ver con la segunda tabla de la ley. Es decir, son mandatos amar al prójimo. Después, más adelante, con otros pasajes, vamos a ver mandamientos que se relacionan con la primera tabla de la ley. Pero por ahora estamos concentrados en estos mandatos que tienen que ver con la segunda tabla de la ley y amor al prójimo. Ese es otro argumento que estamos desarrollando. Y tercero, y esencial y final, es que los mandamientos de la ley y los mandatos al pueblo de Dios son inspirados, motivados y magnificados por el Evangelio. Vamos a prestarle atención, ¿verdad?, a ese punto en particular en los próximos domingos. Que estos mandamientos y exhortaciones, que ciertamente se corresponden con la ley en una medida, sin embargo, son magnificados, profundizados e inspirados por el Evangelio. En vista a eso, leamos una vez más y avancemos en un par de versículos. Hebreos 13, 1 al 9. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Amén. Esta es la palabra del Señor. Oramos, padres, ayúdanos en esta hermosa tarea y en esta provisión que tú nos haces de tu palabra, a través de la boca de pastores y maestros que llamas, que tú, Señor, empoderas y das dones para traer, Señor, la enseñanza, la predicación y la exhortación. Permite que esta palabra more en abundancia en nosotros, que la podamos recibir, compartir, meditar y ser transformados a través de ella. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, al primer punto que habíamos que mencionamos en la introducción, si ustedes se fijan, estos mandamientos de los primeros versículos tienen que ver con la segunda tabla de la ley. ¿Cuál es la segunda tabla de la ley? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Podemos ver la conexión cuando se nos dice, permanezca el amor fraternal, se nos está diciendo el amor al hermano. Ciertamente mi hermano es el prójimo más inmediato. La ley de Dios, ¿verdad?, nos llama a amar al prójimo. Y tenemos aquí una exhortación que tiene una correspondencia con esa segunda tabla de la ley. Nos continúa diciendo que practiquemos la hospitalidad con los extraños. Sabemos que en las circunstancias estos extraños están desposeídos, arrancados de sus lugares, vagando, errantes, perseguidos, presos, maltratados. So, ciertamente el amor al prójimo aquí se está manifestando, hay una correspondencia con esa tabla de la ley. De una manera específica hay una correspondencia con el sexto mandamiento. Que dice el sexto mandamiento, no matarás. ¿Qué pasa si al prójimo, que es mi hermano, le han quitado su casa, su trabajo, su dinero, su manera de vivir, lo han echado en prisión o anda errante y no puede ir, ¿verdad?, a la oficina del gobierno a coger, ¿verdad?, un apoyo, a buscar una ayuda, no tiene a nadie que lo socorra? ¿Qué pasa con ese hermano que es mi prójimo, si no venimos a su rescate? ¿Qué le va a pasar? ¿Se va a qué? A morir, simplemente. En otras palabras, la realidad de la muerte del prójimo, sobre todo en aquellos tiempos, si nadie va a su rescate, en un momento como el que estaba pasando la iglesia, es simplemente la realidad de la muerte. So, el responder en amor, hermanos, es una respuesta conforme a la segunda tabla de la ley y es una respuesta ciertamente conforme al mandamiento no matarás. El no matar, hermanos, que es la parte negativa del mandamiento en el sentido de lo que no hacer, implica el aspecto positivo, que es socorrer a mi prójimo de tal manera que yo pueda guardar, preservar, apoyar y avanzar su vida. Este mandamiento sexto. ¿Ustedes se conocen los 10 mandamientos? Nos los debemos aprender, ¿verdad? Nos los debemos aprender. ¿Cuáles son los mandamientos que tienen que ver con el prójimo? ¿Qué les parece si los recitamos? El quinto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. El quinto. El sexto, no matarás. El séptimo, no cometerás adulterio. El octavo, no robarás. El noveno, no mentirás. Y el décimo, no codiciarás. Debemos aprendernos los mandamientos de la ley. La ley de Dios es buena, santa, justa e importante. Y vemos en las exhortaciones de este pasaje una correspondencia a esta ley. A no matar, o en el sentido positivo, a venir al rescate de aquel que sin mi ayuda, sin mi provisión, sin mi mano de apoyo, de presencia, de identificación con él, ciertamente corre el riesgo de morir. Entonces, es el otro punto que vemos aquí. Vamos a ir viendo. Interesantemente, algo que comentábamos y mencionamos hace unos domingos atrás es que cada exhortación de la vida cristiana tiene una correspondencia con la ley. Lo vemos aquí, ¿verdad? Ciertamente, en este primer mandamiento. Y lo vamos a continuar viendo a medida que leamos estas exhortaciones. Y venimos al otro punto. Y el otro punto es, y el punto clave, esencial, más importante, es que esta exhortación y mandato, amar al prójimo, a no matar, viene ahora coloreada, inspirada y magnificada por el Evangelio. Porque el mandamiento ahora es ama a la confraternidad. Permanezca el amor fraternal. Este amor fraternal a aquellos que tenemos la misma identidad en Cristo Jesús. Ama a aquel que está desposeído, que está sufriendo, que está en prisión, porque él es tu hermano. ¿Tu hermano en quién? En Cristo Jesús. Decíamos en estos domingos pasados que es aquella demostración de una identidad que trasciende todas las demás identidades, asociaciones y confraternidades. Que es la confraternidad de la iglesia, del cuerpo de Cristo, porque en ella se nos entrega la vida. A través en ella la predicación del Evangelio que sale precisamente del cuerpo de Cristo, que sale de aquellos que reciben el Evangelio y forman a ser parte de este cuerpo. Allí nuestra vida es conservada, preservada en una identidad que nos une, que trasciende todas las demás identidades, porque somos llamados hijos de Dios. Es inspirada por el Evangelio porque antes estábamos sin pueblo, dice la palabra de Dios, alejados de Dios, de la ciudadanía, del pueblo de Dios. Que Dios le llama Israel y nos dice ahora que nosotros somos la Israel de Dios, que somos una misma ciudadanía, un pueblo unidos en Cristo Jesús. Nuestra asociación y el amor fraternal es inspirado y magnificado por el Evangelio. Porque nosotros venimos a entender que estábamos separados de Dios, de su comunión, y separados los unos de los otros en divisiones, en enemistades, en odio. Esa era la condición de los hombres. Los hombres se unen en muchas diferentes intereses y asociaciones, ¿verdad que sí? Se unen por clase en clubs privados. Se unen en comunidades por medios de recursos. Se unen en asociaciones y en fraternidades por educación. Se unen en luchas de clases, ¿verdad?, por necesidad y por tratar de mejorar su posición en la vida. Pero si se fijan, todas esas uniones implican una enemistad. ¿No se han fijado? La manera en que el mundo se une implica una enemistad. Si venimos a la forma en que el mundo quiere unirse en amor, ¿verdad? La pregunta es, ¿cómo es que ama el mundo? ¿De qué manera ama? Porque ciertamente vemos el odio político, el odio social, el odio de clases, ¿verdad? El odio de género, el odio de la sexualidad, las transgresiones, las divisiones, las contiendas que se multiplican por las iras de los hombres. Los hombres claman unirse por amor, pero se unen por sus iras. Se unen por sus contiendas, se unen por sus vanaglorias, se unen por sus orgullos. Piensen, hermanos, la forma en que se une el hombre. Pero la confraternidad de los santos es aquellos que nos unimos por perdón y redención del Salvador. Es una confraternidad única porque somos unidos por el amor de Dios en Cristo Jesús a pecadores En otras palabras, la calificación para nuestra unión y para el amor fraternal es ser constituidos pueblos de Dios por el amor incondicional de perdón y justificador de Dios en Cristo Jesús. So, este amor fraternal es profundizado por el Evangelio. Porque ahora escuchamos que somos llamados a recibirnos, a amarnos, a perdonarnos, a ser compasivos los unos con los otros, así como Dios lo ha hecho con nosotros. Es aquel que viene a conocer el Evangelio, como Dios nos recibe cuando éramos extranjeros, como Dios nos recibe cuando éramos esclavos y en prisión del pecado y nos libera. Como Dios nos reconcilia con Él y nos hace miembro de su pueblo cuando estamos en rencilla, apartados y en enemistades los unos con los otros. La confraternidad es creada por el amor de Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, aunque hay una correspondencia con la ley, la inspiración a amar en el Hijo de Dios es inspirada, formada por el Evangelio y magnificada por el mismo Evangelio. ¿Con quién nos unimos? Con pecadores. ¿Qué hacemos cuando nos unimos con pecadores en el pueblo de Dios? Nos amamos, nos ayudamos, nos rescatamos. Mira qué interesante lo que dice ahí en Efesios. Efesios, al final del capítulo 4 de Efesios, escuchamos lo siguiente. En Efesios, al final del 4, el versículo 32. Ciertamente somos llamados por la ley a amar. Pero el Evangelio profundiza ese llamado. Porque trae un llamado motivado, inspirado y creado por la razón de que yo, que no amaba y que no merecía el amor de Dios y la misericordia de lo alto, lo he recibido. Y esto me ha constituido parte del cuerpo de Dios. Esto me ha constituido en un hijo de Dios y un hermano de mis hermanos, de aquellos que confiesan el mismo nombre y la misma entrada de nueva creación a la confraternidad de los santos. Hemos entrado todos a la confraternidad de los santos, no por nuestro amor, sino a pesar de la falta de amor y gracias al amor de Dios. Por la misericordia divina. Si usted ha entrado así a la confraternidad de los santos, esto, hermanos, va a colorear su vida y su acción en la confraternidad de los santos. Por eso es que nos damos cuenta que cuando estamos llenos de orgullo, cuando lo que practicamos en la comunidad de los santos es las divisiones y el orgullo, y yo soy mejor que tú, o quítate tú para ponerme yo, o te juzgo a ti para yo exaltarme, nos damos cuenta que esto procede de alguien que está defectuoso en su entendimiento de la gracia y del Evangelio de Dios. La razón por la que su amor está viciado en tan manera prejuiciada, orgullosa, es precisamente por la falta de permanecer, de absorber más y más. Que nosotros somos los orgullosos, yo soy el orgulloso, yo soy el prejuiciado, yo soy el enemistado y el que ofende. Y Dios me ha recibido y me ha perdonado y me ha amado y me ha cubierto y me ha proveído. El Evangelio entonces inspira, crea el amor fraternal y lo profundiza, porque ahora amamos o comenzamos a amar de esta manera. Versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. ¿Se fijan? Ahí está el imperativo de lo que, de cómo debemos vivir, cómo debemos vivir. ¿Qué debe caracterizar nuestro amor fraternal? Ciertamente, ¿qué cosa es ser benigno? Que no te hago mal. No es eso, no tiene eso una correspondencia con la segunda tabla de la ley o con el amor al prójimo, claro. Porque positivamente el amar al prójimo, el no matarlo, positivamente puesto o enunciado es soy benigno. ¿Qué cosa es benigno? Que mi vida, lo que hago, mis acciones tienen un impacto positivo, bueno en tu vida. Es siempre para ayudarte, para levantarte, para edificarte, para socorrerte, para apoyarte, para avanzarte. La benignidad. Dice, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. ¿Por qué? Porque si nosotros vivimos por un tiempo juntos y somos dos seres humanos, lo que va a suceder inevitablemente cuando varios seres humanos viven juntos es que se van a ofender. Van a pecar los unos contra los otros. Somos pecadores. Por lo tanto, para poder ser benigno, o la primera manera de ser benigno con mi prójimo y mi hermano, es el extender el perdón y la compasión a mi hermano. No hay otra manera de poder vivir en un mundo caído, los unos con los otros, que no sea extendiendo gracia, perdón y compasión. Ciertamente, hermano, la única manera. ¿Usted quiere una fórmula para vivir largo tiempo en el matrimonio? Perdonándose los unos a los otros. Sé compasivo con tu esposa, misericordioso con tu esposo. No constantemente señales la falta. ¿Y por qué me casé con este hombre? ¿O por qué esta mujer? Porque me está volviendo loco y ya no puedo más, etcétera. Esa es la receta que a la destrucción matrimonial. ¿Cómo es que un matrimonio va a poder durar, ser preservado? Tiene que estar la benignidad en acción. Le voy a seguir haciendo bien a mi esposo o a mi esposa. Y para hacerlo, voy a ser compasivo y misericordioso con ella. No se lo merece. No se lo voy a hacer porque se lo merece. ¿Ah? Se lo voy a hacer por compasión y por misericordia. ¿Por qué es que nos divorciamos? Y porque se endurece ¿el qué? El corazón. Ciertamente, hay una realidad del endurecimiento del corazón. El corazón a veces se endurece, no por causas naturales. Es decir, nos dan palo, nos dan golpes, nos abusan, nos maltratan. Y es verdad que bajo ese abuso y bajo ese dolor, nuestros corazones se endurecen. Y hay una realidad también en el sentido de que a veces tenemos que separarnos de alguien que nos está haciendo violencia y nos está haciendo daño, para que esa persona se arrepienta de su mal y pueda volver a sus sentidos. O ciertamente eso es necesario y permitido, ¿verdad? Pero el compromiso a yo permanecer unido con alguien o estar dispuesto a unirme a alguien proviene de la misericordia y de la compasión. El compromiso a continuar siendo benigno con alguien proviene de la misericordia y de la compasión en un mundo caído. ¿De cuánta gente ya yo me hubiera desconectado ya? ¿Ustedes se fijan cómo obra el mundo? Yo veo a veces en Facebook la mentalidad de la carne humana. ¿Eh? Vive para ti sola, no te preocupes por los demás, tú hazte feliz a ti misma. ¿No se han fijado? Nada, no pierdas el tiempo con aquellos. Si te ofendes, si te miran mal, pues no sigas, sigue de largo. Déjalos atrás, no te preocupes. Sé positiva, busca los positivos en tu vida. La palabra de Dios dice a los negativos, sé compasivo, misericordioso y perdonador. ¡Wow! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la inspiración, la fuente, la motivación y la magnificación de este mandamiento? Miren, hermanos, la segunda parte del versículo 32 de Efesios. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Si nosotros mantenemos el Evangelio, la manera en que hemos entrado a la confraternidad, la manera en que vivimos, en que hemos sido proveídos, amados por Dios, sostenidos, guardados y preservados, todos los días delante de nuestra mente, va a ser muy difícil no cultivar una actitud de perdón hacia el prójimo. Porque aquel que es perdonado, aquel que está bajo el peso del perdón, la gloria del perdón, la gloria y el peso de la misericordia divina, la deuda al Dios que me ha perdonado y yo no soy digno, es aquel que irrevocablemente ofrece perdón, misericordia y benignidad a los que le rodean. ¿Se fijan la conexión entonces en estos mandamientos de la segunda tabla de exhortaciones que son correspondientes con la ley, pero motivadas, creadas y profundizadas por el Evangelio? Decíamos también la semana pasada, mirábamos al anciano Juan. Vayamos ahí un momentico otra vez. El anciano Juan en Primera de Juan, capítulo, Primera de Juan, allí en el capítulo 3, Primera de Juan 3, 16, dice lo siguiente: en esto hemos conocido el amor, en que nosotros nos amamos los unos a los otros. ¿Dice eso? ¿Dice eso? No dice eso. Pregunta, ¿cómo tú conoces el amor? El amor de Dios. ¿Cómo lo conoces? ¿Cómo vienes a ser expuesto a Él, a conocerlo, a comprenderlo, a aquilatarlo y a recibirlo? ¿Cómo? ¿Por tu amor? No. Mira lo que dice, hermano, ¿cómo conocemos el amor? En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Se fijan? Nosotros no conocemos el amor por nuestro amor. Nosotros conocemos el amor porque Él ha demostrado el amor poniendo su vida por nosotros. Nadie tiene más amor que aquel que pone su vida por sus hermanos. Amar a la confraternidad. ¿Pero cómo voy a poder amar así? ¿Cómo es posible la profundidad de tal mandamiento? Está bien que le haga a alguien bien. Está bien que de una u otra manera busque el beneficio de alguien. ¿Pero poner mi vida por alguien? Cristo puso su vida por alguien, por muchos, por el mundo, por los pecadores. Y puso su vida cuando aún éramos enemigos. Dice Romanos capítulo 5, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, en otras palabras, cuando no amábamos, cuando nuestro amor era el amor carnal, el amor mundano, el amor de John Lennon. ¿Cuál es el amor de John Lennon? Ah, imagínense todas las personas viviendo en paz. ¿Cómo dice esa canción? Sí, fumando marihuana y crack y haciendo sexo promiscuo. ¿Así es el amor, John Lennon? ¿Ese es el amor del mundo? ¿Ese es el amor que le hace bien al prójimo? ¿Ese es el amor que nos une y que nos conecta? Si es el amor, ese es el amor del diablo. Es el amor diabólico. Es el amor que me hace a mí vivir para mí y usarte a ti para mi beneficio y para mis propósitos e intereses. Y si estás conmigo, bien. Pero si no estás, no te hago, no soy beneficioso contigo. Lo que quiero es destruirte y echarte a un lado. Es el amor, el mundo no ama, no ama, hermanos. El que ama es el que ha nacido de Dios. Ah, ciertamente, en un sentido, vamos a decir, humano, terrenal, sí podemos hablar del amor humano. Claro, en un sentido humano, terrenal. Pero cuando nosotros examinamos, escudriñamos ese amor profundamente, vemos que en el fondo, en la raíz de ese amor, lo que hay es contiendas, vanagloria, orgullo y toda obra maligna en el corazón del ser humano que carece y no llega a la gloria de Dios. Al amor que Dios demanda en su ley. Nos quedamos cortos, fallamos, no somos conformados a sus mandamientos y a su amor, pero a través del Evangelio. Nosotros venimos a conocer el amor. Fíjense, En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Pregunta, ¿hay algún mandamiento en esa oración? ¿Algún imperativo en esa oración? No. La oración está en la forma indicativa o afirmativa. ¿Recuerdan cuando hemos hablado que la gramática del Evangelio es la gramática afirmativa e indicativa, donde Dios regala su don, su dádiva, sin pedir nada a cambio? Estás muerto en delitos y pecados. Y Dios afirma ahora, la manera en que conocemos el amor es que Él puso su vida por ti. ¿Qué hago con eso? No es un mandamiento. ¿Qué puedo hacer con eso, que es las buenas nuevas? De que yo el enemigo, de que yo el separado, de que yo el enemistado, de que yo el que odiaba. Dios puso su vida por mí. O lo crees o lo rechazas. Justificado pues por la fe. Nosotros no somos partes, no nacemos de nuevo. No somos reconciliados con Dios por nuestro amor. Porque no amábamos. Somos reconciliados por Dios, nacemos de nuevo por el amor, conociendo el amor de Dios en Cristo Jesús. Esto es, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. La consecuencia de aquel que recibe este amor, ¿eh? El resultado, el efecto, el fruto, el llamado de aquel que recibe este amor es el siguiente. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Se fijan? Es la consecuencia inevitable y el llamado inevitable de aquel que así ha sido amado. Ahí hay un mandamiento, ¿verdad? Sí, hay un mandamiento. ¿Se fijan? Ley y Evangelio. Ambos son partes de las voces que Dios da en su palabra. Tenemos que darlas, pero tenemos que saber cómo se relacionan. No conocemos el amor por el amor mío de dar mi vida por ti. Ah, porque cuántas veces hemos dejado de dar la vida por alguien. De diferentes maneras. Hemos dejado de sacrificarnos por alguien. De diferentes maneras. ¿De qué manera nuestro amor carece del sacrificio al otro? De diferentes maneras. ¿De cuántas maneras somos egoístas y egocentrados? Y buscando nuestros propios beneficios primero. Ah. Por lo tanto, nosotros no podemos ser salvos ni recibidos por Dios, ni entrar en la confraternidad por nuestro amor. Si vamos a conocer el amor por nuestro amor, hermanos, nos vamos a quedar cortos o nos vamos a volver fariseos. Mira lo que yo hago. Mira lo que yo he hecho. A diferencia de aquel. Tenemos que al final del día el fariseo tiene que compararse con otro hombre, porque no se puede comparar delante de Dios, porque la manera en que Dios ama es que Él da su vida por el pecador y para rescatar y llamarnos amigos de Dios cuando éramos enemigos. Y el fariseo no conoce eso, que somos nosotros en nuestra carne. Ah, ciertamente, de recibir y de conocer este amor, ahora comenzamos a ser inspirados por el amor que hemos recibido. Se crea, se forma en nosotros un amor al confiar y creer en el amor de Dios en Cristo Jesús a mi favor. A propósito, aquí está la ley y el Evangelio, aquí está el indicativo y el imperativo, pero también aquí está la diferencia entre la religión católica romana y todas las religiones del mundo, y nuestra fe cristiana, evangélica, protestante, reformada. ¿Cuál es la diferencia? Consiste en esto, escuchen. La religión católica romana dice que la fe sola no sirve para nada. No puede justificarte delante de Dios. Porque lo importante es que tengamos amor, que amemos. Por lo tanto, ellos tienen la doctrina que dice que la fe debe ser formada por el amor. Que el amor es la virtud esencial que forma la fe para poder ser recibidos por Dios. que Dios tiene que ver nuestro amor formando la base esencial de lo que creemos, es que amamos, y de esta manera Dios nos recibe. Yo sé que, no estoy diciendo que esta es la doctrina, o debe ser la doctrina cristiana evangélica. No, esta es la doctrina católico-romana. Pastor, pero esa es la doctrina que la mayoría de los evangélicos creen hoy. Pastor, pero muchos reformadores creen así también. ¡Qué escándalo! Necesitamos el Evangelio una vez más. Porque el Evangelio dice lo siguiente. Es lo opuesto, lo contrario. Y gracias a Dios, en esto no hay términos medios, ni mezcla. O es una o es otra. O tú te vas a parar delante de Dios para que Dios te reciba, no solo por la fe, sino porque tú has amado a Dios y has amado al prójimo. Y esa es la esencia, la virtud fundamental. Aquella parte de tu vida por la cual eres recibido delante de Dios. O es el amor por el cual eres recibido, esencialmente hablando. O tu amor necesita ser formado esencialmente por la fe. La parte esencial, formadora o justificadora delante de Dios es la fe y no el amor. Esto es lo que los reformadores plantearon protestando contra Roma. Esto es lo que la Biblia afirma, que justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios, Romanos capítulo 5 y Romanos capítulo 4, no al que obra, sino al que cree. Su fe le es contada por justicia. Bienaventurado el hombre a quien Dios atribuye justicia sin las obras. La posición protestante, histórica, reformada, bíblica, evangélica es que nos vamos a parar delante de Dios, no sobre la base de nuestro amor. Ciertamente nos vamos a parar delante de Dios con amor. Pero el amor no es la manera, la esencia, la forma a través de la cual somos justificados delante de Dios. Sino la forma, la esencia que hay, la raíz que hay debajo de ese amor, es la fe en Cristo Jesús a mi favor. Y por eso soy justificado. Por eso, o a través de esa fe, no porque la fe tenga algún valor, sino la fe confía, descansa, cree y recibe la obra de Dios en Cristo Jesús y su amor a mi favor. Su justicia, su amor, su obra que yo recibo por la fe es la base, la forma, la esencia que me justifica y de donde sale nuestro amor. No al revés como Roma lo plantea. Pastor, pero la Biblia dice que la fe, que el amor es más grande que la fe. ¿Es verdad? Es verdad, ciertamente. Un día no vamos a necesitar más fe. Pero que el amor sea más grande que la fe y lo que va a permanecer por la eternidad no quiere decir que somos justificados a través del amor. ¿Se fijan, hermanos? ¿Son fallos de qué? De pensamientos bíblicos, de poder entender la iluminación por el Espíritu, creemos, del Evangelio. Nosotros somos salvos por la fe, somos unidos a Cristo y a su justicia, y como resultado de eso, ahora comenzamos a amar a Dios, ciertamente. ¿Para qué Dios nos ha salvado? Para conectarnos con Dios y amarle por toda la eternidad. Un día ya no vamos a necesitar fe. ¿Se fijan? Cuando estemos en la gloria, ya no vamos a necesitar fe. Porque el vínculo perfecto es ¿qué? El amor. Pero el vínculo no se establece por el amor. El vínculo perfecto entre Dios y sus criaturas es el amor. Pero el vínculo no se establece por el amor. ¿Entendemos eso? En otras palabras, yo no podía vincularme con Dios a través de mi amor, porque me quedo corto, soy un pecador. Pero Dios se vinculó conmigo, se unió a través de su amor, el cual me llamó a creer y a confiar y a descansar en Él, y por la fe se estableció el vínculo. No por mi amor, sino a pesar de la falta de mi amor, y a causa del amor de Cristo. La fe es la base, la esencia, porque nos conecta al perfecto amor del Hijo, a mi favor, un pecador. Allí soy justificado en su amor, en su obra propiciatoria, reconciliatoria, que me justifica. Se estableció el vínculo por la fe, no por mi amor, pero establecido el vínculo, el amor que Dios ha derramado en mi vida por la fe, inspira, forma y crea un nuevo amor en mí. So, el amor en el creyente es formado por la fe o por el amor o la justicia de Cristo, a través de la cual se establece el vínculo salvífico. La fe romana católica lo tiene al revés, y toda falsa religión del mundo quiere establecer el vínculo sobre la base del amor. Y al final del día, si no ven su falta de amor, sus fallos en el amor, sus egoísmos al amar y la necesidad de la gracia de Dios y de que el vínculo se establezca conociendo el amor de Dios por la iluminación del Espíritu, siendo regenerados a través de la fe en la sangre del Hijo. Entonces, hermanos, los que confíen en su amor, tristemente, conocerán la ira de Dios. Porque han quedado expuestos al juicio de Dios, que sobre la base de nuestras obras y de nuestro amor, nos quedamos cortos y somos condenados y pisamos la sangre del pacto en la cual podemos ser santificados, que es la sangre del Cordero y el nuevo pacto en gracia. ¿Entendemos eso, hermanos? So, con eso en mente, hermanos, vemos la conexión que hay entre la ley y la gracia, entre el imperativo y el afirmativo. Comenzamos a hacer estas conexiones y a vivir por este entendimiento y a través de ellas, sí. Amaos fraternalmente. ¿Por qué? Porque Cristo os amó. Esto lo vemos aquí. En esto conocemos. Una vez más. Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Sobre esa base, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. El 23, que lo mencionamos la semana pasada, es la forma en que Juan el Evangelista sumariza la fe cristiana. De una manera muy interesante, la fe y práctica cristiana. La fe y práctica cristiana. Cristo y Juan la sumarizan. ¿Se dice así en español? La resumen, gracias. Eso me suena mejor. La resumen de la siguiente manera. Miren qué interesante. Vayamos al 23. Y este es su mandamiento. ¿Su mandamiento? ¿Uno nada más? No, esta es la definición o fórmula esencial que define, sostiene, preserva, guarda y manifiesta la vida del creyente. ¿Cómo? Este es su mandamiento. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo siempre, primero la fe. No porque la fe sea más importante que el amor, sino porque por la fe se establece el vínculo de amor. Por la fe recibimos, creemos, conocemos el amor de Dios. Y al recibir, creer y conocer el amor de Dios, por la fe manifestamos la sustancia de este vínculo que es el amor. Miren, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Continúa siempre ese mandamiento para el creyente. Tú has creído, continúa creyendo. Y cree hasta el fin. El Evangelio al principio, en el medio, en todo momento y al final. Continúa creyendo, conociendo, profundizando en el amor de Dios a tu favor. Efesios capítulo 3. Ser llenos de la plenitud de Dios. Y como dice que seamos llenos de la plenitud de Dios en Efesios 3. Dice, para que podáis comprender la profundidad, la anchura, la longitud, la altura del amor de Dios que excede a todo conocimiento. Esto es el amor, este es el conocimiento del amor. No conozco el amor por mi amor. Conozco el amor por el amor de Dios en Cristo, por el Evangelio. Y de ese amor de Dios que conozco en Cristo, y esto lo afirmamos ahora, no hay ningún creyente que ha sido justificado en el amor de Dios en Cristo que va a fallar en algún grado o medida en manifestar la santificación progresiva, continua. Esto es, los frutos de la fe. El creyente verdadero, por la fe unido al amor de Dios en Cristo, va a comenzar a amar. Va a comenzar a amar la confraternidad primero. Ciertamente, porque allí ve su vida en Cristo Jesús y ve a su hermano. Y de allí también al mundo. ¿Cómo vamos a amar si verdaderamente somos inspirados, formados por la fe en Cristo Jesús y su amor? De una manera benigna, de una manera compasiva, de una manera misericordiosa. Así nos vamos a recibir. Así vamos a comenzar a comportarnos. Así constantemente, cuando vemos nuestra falta en hacer eso, volvemos al Evangelio donde somos perdonados, amados y recibidos incondicionalmente. Si con nuestra falta de amor, vemos, somos renovados en conocer el amor de Dios. Como siempre yo conozco el amor de Dios, no mirando a mi amor, sino mirando al amor del Padre en el Hijo a mi favor. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha mandado. No nos está diciendo aquí que somos salvos por amarnos unos a otros. Sabemos que la Biblia enseña claramente en innumerables pasajes que somos salvos por la primera parte de este mandamiento. Por creer en el nombre del Señor Jesucristo. Dios no necesita ni mis obras ni mi amor. Ni las necesita, ni yo se las puedo dar. Porque me quedo corto. Mis obras y mi amor. ¿Quién necesita mis obras y mi amor? Mi prójimo y mi hermano. Por lo tanto, Él me ha salvado para derramar su amor en mi vida de tal manera que ahora yo, recibiendo su amor, responda en amor a Dios, amando al prójimo y amando a mi hermano. Me ha salvado para la demostración y la vida en amor, porque el amor es el vínculo perfecto. Cuando ya no necesitemos fe, porque veamos a Cristo cara a cara, ¿qué es lo que va a quedar? El amor perfecto. Porque vamos a ver con nuestros ojos el amor perfecto de Dios en Cristo Jesús. Y vamos a responder a ese amor perfecto que percibimos de Dios en Cristo Jesús, amándole y amándonos los unos a los otros en la gloria. Ahora tenemos un comienzo de esta vida por el Espíritu, por la nueva creación, por la nueva naturaleza, por la regeneración, por los frutos de la fe. Y así sumariza, resumen el anciano Juan la vida cristiana. Mira cómo lo dice también en el 4, y con esto terminamos. Ya se nos ha agotado el tiempo. En el 4 de primera de Juan nos dice lo siguiente. Versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios, en que nosotros nos amamos los unos a los otros. ¿Dice eso? No dice eso. Lean para que ustedes vean. En esto se mostró, versículo 9, primera de Juan 4. En esto se mostró el amor de Dios, en que nosotros nos amamos los unos a los otros. No dice eso, ¿verdad? No lo dice. ¿Cómo se mostró el amor de Dios? ¿Cómo creemos el amor de Dios? ¿Cómo conocemos el amor de Dios? No por nuestro amor horizontal, sino por el amor que nos viene de arriba hacia abajo, vertical, de gracia y de misericordia en Cristo Jesús. Mira cómo lo dice. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Algún mandamiento ahí? Envió para darnos vida. La declaración, la afirmación, el indicativo de la gracia de Dios a nuestro favor. En esto, y si a alguien le queda duda, vamos al versículo 10. En esto consiste el amor, en que nosotros nos hemos amado los unos a los otros y hemos amado a Dios. ¿Dice eso? Tomen un tiempo, yo sé, a nosotros los predicadores sabemos por a veces el silencio y la severidad o sobriedad de la atmósfera, que hay algo que está calando profundamente, que hay algo que está quitando un velo y mostrándole algo que ustedes no habían visto antes. Porque el mayor porciento de la cristiandad evangélica cree que el amor no solo es lo más importante, sino es la manera en que nos justificamos delante de Dios. Pero dice aquí en el 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, porque no le hemos amado. Porque confesamos con el apóstol Pablo nuestra concupiscencia, esto es nuestro orgullo, nuestro desenfreno personal y egoísmo y nuestra creación propia de ídolos y de reinos y de la búsqueda de nuestros propios deseos y nuestra carne y nuestros orgullos y nuestra propia justificación, validación y afirmación. Esa es la carne. ¡Ah! Pero el que está en esa condición, en esto consiste el amor, en, no en que nosotros hayamos amado a Dios, ¿están listos? Sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ese es el Evangelio. Esto es lo que la iglesia contemporánea evangélica de hoy no aquilata, no recibe. El enemigo, estamos viendo tiempos de apostasía, tiempos de anticristo, tiempos de antievangelio, con un gran discurso de santidad y de justicia y de obediencia y de amor y de todo lo que el hombre quiera adornarse a sí mismo para no exclamar, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque no he amado a Dios como debo amarlo, y no he amado al prójimo como debo hacerlo. No me he rendido a Dios en el mejor de mis días, no me he rendido a Dios 100%. Nadie lo ha hecho. Solo uno. Cristo Jesús. No escatimó su vida ni el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Y porque se despojó, Dios lo entronó como Señor. He ahí el señorío de Cristo que recibimos. El Señor que se despojó y amó como yo no he podido despojarme, rendirme y amar para salvarme. Y al comprarme así, le pertenezco. Soy de Él. Él es mi dueño y Señor y mi Rey. No por mi rendición, no por mi obediencia, no por cuántos compromisos yo he tenido, no por cuánto amor, no por cuánto principio de obediencia he comenzado a tener en mi vida, sino porque Él se despojó, Él me ha amado. Este es el Evangelio, hermanos. Este es el Evangelio. Y dice, Él nos amó y se entregó en propiciación. Pastor, ¿qué palabra es esa? Propiciación, satisfacción de toda demanda de la ley de Dios. Dios demanda amor y Cristo lo satisfizo en su vida de amor. Dios demanda la muerte del pecador y Cristo la satisfizo en su muerte en la cruz. Dios demanda una obediencia perfecta, completa a todos sus mandamientos y Cristo la proveyó. en su vida sin pecado. Dios demanda una rendición total, completa a sus propósitos, a su misión, y Cristo se rindió total y completamente a esa misión. Dios demanda una afección de corazón y un vínculo perfecto de amor, y Cristo tuvo una afección inquebrantable y un vínculo de amor perfecto al Padre y a su voluntad. Gloria a Dios por eso. Porque ahí mi salvación. Esta es la manera en que yo conozco el amor de Dios. Ha sido satisfecha la ira de Dios. Mis pecados propiciados por la fe. La justicia de Cristo es la esencia que forma mi amor. Porque de ahí ahora fluye ese inspirado y creado. ¿Qué? ¿Qué es lo que es inspirado y creado? Versículo 11. Terminamos allí. Amados, si Dios nos ha amado así. No pierdas de vista nunca esa parte. Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Se fijan, hermanos? El amor de los unos a los otros es formado por el amor de Dios que recibimos a través de la fe. Es la implicación inevitable a propósito de aquel que recibe y cree el amor de Dios. Comenzamos a amarnos los unos a los otros, particular, primera y urgentemente a la confraternidad, porque Él así nos amó. Oramos, Padre, gracias. Oh, Señor, estamos agradecidos por tu amor, que en nuestros peores fallos y maldades, en nuestros malos deseos de egoísmo y de la carne, tú nos amaste y propiciaste, satisfaciste la deuda de amor en muerte y en vida, en muerte para nuestro perdón y en vida para nuestra justificación, porque Él murió para perdonar nuestros pecados, Señor, y resucitó para justificarnos. Gracias, te alabamos y te adoramos. Gracias sean dadas a ti, Padre, a través de Jesucristo. Recibe nuestra adoración y servicio hoy. Ayúdenos a salir, oh Dios, amándonos. Permítenos comenzar otra vez a amar. Oh, permítenos, Señor, amar la verdad de tu amor y de tu ley. A no rechazarla, a no echarla a un lado, a no malinterpretarla, a no subestimarla. Oh Señor, porque el vínculo...